Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
no quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tagadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
la, 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 la.
A mí me encanta esa canción que ustedes estaban escuchando ahorita allí, que nuestro Ali Primera, el padre cantor, dice ahora que el petróleo es nuestro. Esa canción, claro, Ali muere antes de lo que ahora se llama la nueva nacionalización petrolera, la que se hace en los procesos gubernamentales de la revolución bolivariana del chavista. Y Ali está hablando de una nacionalización, de un parapeto de nacionalización, como casi todas, que hace el gobierno del tristemente célebre Carlos Andrés Pérez. Él hace esa nacionalización que todo el mundo la observó inmediatamente como chucuta. Incluso las mismas distribuidoras de gasolina y de otros derivados de aceite, etcétera, ¿no? Lo que habían hecho era cambiarle el nombre, ponerle un Ben al final para que sonara a que era ahora venezolano, pero la dependencia era la misma. Aquí tenemos una autoridad que nos va a hablar de todo eso, pero yo quería saludarlos primero, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, porque ustedes están en sintonía a esta hora de la mañana, cuando son las 11 y 6 minutos, de Todas Adentro en Radio. La gente a veces se sorprende, Hogni o Johnny, no sé cómo se pronuncia, porque eso también tiene que ver con la culturización, ¿no? A nosotros nos enseñan en el alfabeto que la décima letra es una J, y con J se dice José, y se dice, ¿cómo es que es tu segundo nombre? Ah, José, precisamente. Se dice José, en cambio, el Hogni, no se dice Hogni, sino que se dice Johnny, o sea que hay una culturización sobre nosotros para que algunas jotas las jeringuicemos, las sajonicemos, las digamos en sajón, en origen sajón, y no en castellano. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver con lo que vamos a conversar también el día de hoy, que bueno, son muchas raíces y el invitado es un problematizador de oficio de algunas ideas y de conceptos maravillosos, muy, muy maravillosos. Yo les estaba diciendo que en el control de los sonidos, no les estaba diciendo, pero estaba para decirle que en el control de los sonidos se encuentra Manuel Herrera. Él es el operador de audio a esta hora de la mañana. Por ahí andaba hace ratico la directora de Todas Adentro, de Alba Ciudad, que es Dariela Tello. Tremenda colega, tremenda compañera, muy vinculada a todos estos oficios y ahora desde hace un tiempito, desde este año, encargada de esta emisora, cosa que nos honra y nos llena de mucha alegría. Así que saludos. Y bueno, saludos a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, que es inmenso, es un grupo inmenso. Por allí hay muchas informaciones, pero yo no voy a distraerme mucho en detalles de otras informaciones, porque vamos a tratar de concentrarnos en la temática del día de hoy. Y no solo en la temática, porque Johnny Hidalgo, yo voy a seguir diciendo como te dicen, Johnny Hidalgo, pero me provoca decir Johnny, en serio, porque es con J y no con Y. Si fuera con Y diríamos Johnny, pero no es con Y, es con J. Entonces esa es una buena entrada, porque Johnny Hidalgo es además en formación académica, es ingeniero eléctrico, o sea que él maneja una energía distinta a la petrolera. Son dos energías, son dos expresiones cuánticas de la energía en paquetes, ¿no? Uno en el paquete de la energía petrolera y otro en el paquete de la energía eléctrica, pero se expresan con un mismo fin, porque finalmente las energías son parte de nosotros mismos y de todo el planeta y del universo. Somos finalmente lo mismo. Johnny José Hidalgo Guzmán es el invitado del día de hoy, ingeniero petrolero, perdón, no petrolero, sino electricista, porque no estudiaste ingeniería de petróleo.
No sé, me gustó más electricidad.
¿Sí?
Sí, y de hecho me parece más ingeniería, pero sí, ya eso sería otra discusión.
¿Y nunca te ha pegado la corriente?
Sí, claro.
¿Sí? ¿A punto de electrocutarte?
Sí, sí. Sí. Claro, yo trabajo en alta tensión, pues, normal.
Mira, yo tengo una prima, por cierto, que creo, por los años, que es la primera mujer ingeniero eléctrico egresada de la UCB.
Así.
¿Ah, sí? O sea, te estoy hablando. En realidad no tengo contacto con ella. Se llama Nelly Bravo. Pues yo soy Padilla Bravo, ¿no? Y entonces ella es Nelly Bravo, hija de un tío mío, hermano de mi mamá. Todo ese gentío está muerto. Menos Nelly, me imagino, pero no lo sé con exactitud. Pero ella estudió ahí en la Central Ingeniería Eléctrica. Y por supuesto era un cerebrito de esa época. Que destacaban, era hombre. Era una carrera muy machista.
Claro.
Y creo que lo sigue siendo de alguna manera.
Sí.
Aunque ahora hay mucho más acceso en la formación y en la acción de mujeres que o en una cierta paridad, ¿no?
Entre hombres y mujeres. La ingeniería en general es así.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué será eso, Johnny? ¿No tendrá que ver con la dominación? ¿No tendrá que ver con la manera como hegemónicamente se construyen las culturas en el mundo, en el capitalismo?
Sí, bueno, la ingeniería tiene una historia y así se fue formando, pues, con una energía masculina. La industria petrolera es así, la industria eléctrica es así. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces, por aquella cuestión de la igualdad de género, entonces las mujeres tienden a ser menos mujeres para ser más hombres y ocupar posiciones en la industria. Y hay que tener cuidado, pues.
Sí, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque se ve como algo bueno o malo. Y esa es una división interesante, o sea, una división a la que tenemos que atender, como tantas otras divisiones que nos llevan a lo que hoy vemos en el mundo. Pues.
Como por ejemplo, de esas que vemos hoy en el mundo.
La guerra.
La guerra, ¿verdad?
Claro, para que haya guerra debe haber primero una división, debe haber bandos, dos bandos encontrados al menos.
Ahora, ¿tú crees que realmente hay bandos, Johnny, o ese es un parapeto que tiene que ver también con los acomodos de los dominadores en el mundo?
Bueno, lo interesante es que ellos creen que son bandos. Ya está. Al ellos creer que son bandos, pues hay conflicto. De hecho, nosotros creemos que somos uno, cada persona, y resulta que cada persona en sí misma está dividida. Por eso es que Lacan en sus escritos, cuando habla del sujeto, utiliza una S con una barra, como el símbolo del dólar, para significar que dentro de uno ya está hecha la división.
Oye, está bien interesante eso. Lacan, el psiquiatra, ¿no?
El psicoanalista.
El psicoanalista, claro. Qué buena esa reflexión.
Claro, porque es que estamos acostumbrados a analizar las cosas desde una disciplina. Entonces, si voy a hablar de electricidad, te hablo desde la ingeniería, pero no te la hablo desde la mitología. Sería impensable, ¿verdad? La guerra, entonces te lo hablo desde la política, pero no te la hablo desde el psicoanálisis. Y quien habla perfectamente de eso es Freud, justamente, que escribe sobre la psicopatía de la defensa. Y habría que ver entonces qué significa la defensa y por qué ocurre división justamente cuando aparece la defensa o al revés. O sea, son procesos simultáneos. No puede haber defensa si no hay dos.
¿Y no será una manera de alimentar miedos, Johnny? De alimentar miedos en la humanidad, en el colectivo.
¿Quieres decir persuadir? Persuadir.
Sí, sí.
Porque miedo siempre hay. Pero puede haber una persuasión, ciertamente. Sí, hay intereses pues que se juegan, pero todo eso, si lo dejamos solo así, terminamos pensando como un conspiranoico, ¿no? O sea, y el conspiranoico, el problema que tiene es que olvida de que quienes dirigen también son humanos con inconsciente, con divisiones internas, ¿ves? No es que se las saben todas, pues, no es que todo lo planean, todo lo premeditan y entonces actúan según un interés por con un cálculo, ¿me explico? No, es que también en ellos hay un inconsciente que los lleva y ellos no se dan cuenta. Y luego se ven envueltos en situaciones que no pueden controlar.
¿Qué nos ha llevado a la situación con la que se presenta hoy el espacio noticioso, digamos, mundial, para no decir otras cosas, ¿no? Porque es verdad, nos encontramos ante el riesgo de una guerra que pudiera terminar, como se dice en la calle y en todos los lugares, en un final para el planeta todo.
Sí.
Para la totalidad llamada planeta.
Sí, es que va a parecer raro que yo lo diga, ¿ves? Pero es que todos los mitos te hablan de eso, del diablo. Diablo etimológicamente significa división, ¿ves? Ahora, hay una división en la política que está a la vista de todos en cualquier parte del mundo, que es el doble discurso. Entonces, los discursos están divididos, ¿ves? Y eso te lleva necesariamente a conflicto. Entonces, lo que quiero decir, eso está en cada uno y se expresa a nivel universal, global, pues. Son conflictos internos en cada quien, que no los vemos venir. Por eso es que me he dedicado, fíjate, desde la ingeniería hay algo que siempre pareciera que nos tranca en el desarrollo de la ingeniería. O sea, como ingeniero, en lo personal te lo digo. O sea, llevo una trayectoria y sientes que hay algo que te tranca y no sabes qué es. Pero incluso cuando estudias la ingeniería, sientes que las teorías están limitadas, o sea, falta algo. Y en la búsqueda de ese algo, si uno hurga, lo que encuentras es un paradigma que no puedes superar. ¿Ves? Yo recuerdo que en la universidad estudiamos en alguna cuestión el tema del paradigma, porque en esa universidad nos hacían ver como 7 materias de cultura general, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces recuerdo que ponían de ejemplo el reloj. Entonces tú medías el tiempo con un reloj de arena, y luego con un reloj de aguja, luego con un reloj digital, y te decían que esto eran cambios de paradigma. Y no, porque en realidad en los 3 instrumentos el tiempo es la misma cosa. No hay un cambio de concepción del tiempo. Tiempo lineal, pasado, presente, futuro. No te van a decir que el tiempo es circular, que el futuro determina el presente. O sea, no hay un cambio de... ¿Ves? Entonces estamos muy engañados con respecto a lo que un paradigma es. Y resulta que está en nosotros sin que nos demos cuenta. Hemos normalizado muchas cosas. Hemos normalizado la corrupción. Pero hablo a nivel mundial, no solo
local ni nada.
No. Sí, porque... A nivel mundial, o sea, ve, cualquier evento que sucede, es normal que un país aplique sanciones a otro. O sea, es normal... No, es normal lo que pasa en Palestina. Es normal...
¿Es normal el genocidio, por ejemplo, en Palestina?
Hasta cierto punto se ha normalizado. Porque...
Triste, ¿no?
Es triste, pero es que nadie actúa al respecto, nadie hace nada. O sea, nadie dice, nadie... O sea, pocas voces, digamos. Pero cuando escuchas lo que dicen... Viene división otra vez. Hay defensa de... Porque crees que defendiendo algo no lo estás atacando. Y sí, no puede haber defensa sin ataque. ¿Ves? Se pierde la protección. Hay medidas de protección. Por ejemplo, en el gobierno de Chávez... había medidas de protección como Petrocaribe. Fíjate que en Petrocaribe no se invierte una bala. No se invierte en un arma y, sin embargo, es una política que protegía al país de muchas agresiones externas.
¿Qué pasó con Petrocaribe? Que casi no suena ahora, casi no se menciona, casi...
Bueno, fíjate, digámoslo en términos fáciles, que sería lo primero que aparece, ¿no? Lo primero que aparece es que te cae la producción petrolera y no tienes con qué realizar suministros. Eso es lo fácil. Porque,
y también hay que ver el por qué se cae la producción petrolera.
Exacto, que ya ahí entras en un ámbito más amplio.
Sí.
Pero hablando solo de esto, se tiende a pensar que es por eso, porque hay un paradigma previo, yo voy a decir una confusión previa, que es abordar a Petrocaribe como un contrato de suministros y no como un acuerdo de cooperación. Entonces se pensó, muchos pensaron sobre Petrocaribe que era un contrato de suministro en el que Venezuela tenía que suministrar combustible a los países miembros, y si ya Venezuela no tiene que suministrar, entonces ya no hay Petrocaribe. Petrocaribe pasó por muchos ataques,
sí,
muchas conspiraciones durante años,
sí,
precisamente por lo que representaba una política fuera de los parámetros que imponía la hegemonía establecida en el orden mundial. O sea, en ese orden, una política como Petrocaribe no tenía cabida. Y de hecho, había que justificarla. Entonces, empezaron campañas como estamos regalando el petróleo, se le genera un problema de flujo de caja a PDVSA. O sea, habían campañas hacia Venezuela y campañas diferentes hacia los otros países. Entonces, en los otros países se decía era que iban a pagarle a Venezuela no solo con dinero, sino con soberanía. O sea, los mismos que decían que aquí estábamos regalando, allá decían que teníamos que... Entonces, se generó una cantidad de confusiones sobre Petrocaribe que no fueron explicadas. Y luego hoy, en vez de hablar, por ejemplo, de lo que es el acuerdo de cooperación y vamos a cooperar para que Venezuela suba su producción, porque es cooperación... se sigue insistiendo en la idea de que es suministro. Entonces Venezuela tiene que suministrar y si no tiene con qué, no hay Petrocaribe.
Por cierto, Johnny, eso que estamos viendo hoy en el mundo y en la geopolítica y la manera como se está moviendo esas amenazas de guerra, esos tambores de guerra que están replicando por allí entre el imperio yanquisionista, para decirlo así con su nombre propio, que serían los Estados Unidos, Israel, etcétera, ¿no? Disparando contra Irán y los países árabes, ¿no? De manera que a veces nos parece como que si fuera dispersa, pero también se puede ver como una totalidad, ¿no? Una totalidad de países con un planteamiento y una cosmovisión distinta a la de los que están amenazando y disparando en este momento y producen esos genocidios y todas esas masacres permanentes como la que ocurre en la franja de Gaza desde hace muchos años y que se hacen todos los últimos tiempos casi como una rutina que la gente, como veíamos hace ratico, tiende a no pararle, pues a no hacerle caso, a que no signifique nada. ¿Cómo ves tú ese asunto? Porque tú vienes reflexionando sobre todos estos temas con tu libro Ya Colonia Petrolera, que se presentó creo que en la Filbén, ¿verdad? La
Filbén del 2022.
Del 2022. Un tremendo libro, además, y una tremenda reflexión que yo creo que problematiza en cosas que son esenciales. Yo les invito a leer ese libro, búsquenlo. que creo que la editorial es Galax.
Galax, sí.
Galax, ¿verdad?
Está en las librerías del sur, creo que.
Ajá, a través de las librerías del sur se consigue. Y tú tienes ahora un trabajo del que nos vas a hablar dentro de un ratico, que es el tema de Petrocaribe, precisamente, en una investigación que vienes realizando, que la has convertido en libro, que está próxima a publicarse, pero que si se demora un ratico más, seguramente tendrás nuevos elementos que tendrás, sí, que tendrás que tomar en cuenta para su redacción final, final entre comillas también, porque otra vez vuelve a no ser tan final, ¿no?
Sí, bueno, sobre ese comentario de lo que sucede globalmente, ciertamente hay un cambio de orden. Algunos hablan de un cambio de épocas o de eras. Que curiosamente hace 100 años ocurrió algo similar y se resuelve con la Gran Guerra, o luego llamada Primera Guerra Mundial. Fíjate, la historia del siglo XX sin la Primera y Segunda Guerra Mundial no se entiende. Y esas guerras resultaron en un orden establecido. Primero le llamaron Bretton Woods en lo económico. En el 71 vuelve a aparecer un nuevo orden y en Venezuela, por ejemplo, el resultado de ese orden es PDVSA, de ese cambio de orden del 71. Vuelve a ocurrir algo similar en el 91 con la caída del bloque soviético y hoy está pasando otra vez, pero con mucha más fuerza, porque están volteándose los paradigmas. Se están cambiando los paradigmas, cosas que no había pasado el siglo pasado. Y se están reposicionando, o sea, se están ubicando nuevas fuerzas, etc. O sea, hay un cambio de orden importante y es lo que nos obliga a atender ese cambio para saber cómo terminamos ubicados en él. ¿Ves? En el siglo pasado, el primer cambio de orden le impuso a Venezuela un rol. Y como Venezuela no tenía muchos problemas internos, no estaba atendiendo ese cambio, se quedó con el rol impuesto. Que como sabemos, que lo he explicado muchas veces, es el ser petrolero. ¿Cuál es tu rol en el mundo? Ser petrolero. Aunque nadie en tu país lo sea. Uh-huh. ¿Ves? Porque
ni tú mismo lo sepas.
Ni nada de petróleo, sí. Ni, no hay manera, pues. Sí. Pero los roles se imponen. O sea, cuando ocurre un cambio con la llegada de Colón y toda la conquista española, a América se le pone un rol. Que eran de proveedoras de materias primas para Europa, eso llevó a la revolución industrial, etc. Entonces, ese rol ahorita mismo está cambiando. En el caso de Venezuela, está cambiando el rol. Por eso, en el fondo, quizás por eso se cae la producción petrolera. Ya no es el rol. Ahora tenemos que ver cuál es. Si lo definimos nosotros o nos los definen otra vez, como ocurrió hace más de 100 años.
Ni siquiera en las conversaciones de calle. Ni siquiera en las conversaciones de calle hay una alusión a ese rol que se
no, porque está normalizado.
Así es, totalmente.
Es el paradigma.
Sí, exactamente. Mira, son las 11:24 minutos. Tenemos que identificar. Yo quería decir que si te huele con todo ese proceso, te huele a revolución. Porque tenemos una canción aquí a tiro que se llama así precisamente, Huele a Revolución. Es Agua Color Ceniza. No la vamos a escuchar en este instante porque vamos a identificar algo a Ciudad 96.3 FM, pero pudiéramos regresar con esa canción, Manuel y compañeros del equipo de operadores. Vamos a escucharla o a escuchar las informaciones de Alba Ciudad y seguimos conversando con...
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina del Chorro. Las mejores bebidas de piña y papelón se despachaban en este lugar. Don Agustín Pérez se las ingenió para preparar un sistema de despacho donde, cada vez que escuchaba el sonido de un centavo caer a su alcancía, dispensaba un delicioso chorro de jugo a cambio. Eso sí, nunca invites a nadie a que se dé una vuelta de chorro a Coliseo. Es de mal ver y desde tiempos inmemorables ha sido un tema de broma para insinuar que alguien sufre en ese momento de disentería. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Vivimos tiempos de fascismo, xenofobia y brutalidad contra Venezuela y su pueblo. Nos estigmatizan, persiguen y encierran en campos de concentración sin juicio, solo por ejercer el derecho humano a migrar por razones económicas que ellos mismos provocan. Todo esto con la complicidad de un sistema internacional hipócrita. ¡Basta ya! Por eso decidimos alzar las armas del arte y la cultura. Teatro, danza, circo y música se unen para exigir respeto y libertad para nuestros compatriotas secuestrados en El Salvador, Guantánamo y Estados Unidos. Ni enemigos ni extranjeros, mucho más que un espectáculo. Te esperamos los días 27, 28 y 29 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas y en el CELAR 3 y 4 de julio a las 5 de la tarde, 6 de julio a las 4 de la tarde.
Gran misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, a los pueblos, a los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
pero esta es la verdad. El mundo gira en espiral. Se siembra, se contempla. Se riega, se cosecha.
Ustedes saben que Laura me hizo seña que ya íbamos a comenzar. Me encanta, Laura, que estés allí sentada, porque te aseguro eres más bonita que Manuel. No sé cómo hiciste, pero eres mucho más bonita que Manuel. Que Manuel es el que oficialmente es el operador de audio a esta hora. Y eso que tienes dos escoltas ahí, que yo no sé si me va a caer a piña en lo que esté piropeándote así en público, ¿no? Seguimos aquí en Todas Adentro del Radio. Este es el Semanario de las Culturas. Semanario Radiofónico de la Escultura, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM todos los jueves a las 11 de la mañana. Y a mí me encanta que ustedes estén allí escuchando. Y saben que me encanta también, especialmente en el día de hoy, que tengamos aquí un invitado de la categoría, digamos, de Johnny Hidalgo, Johnny José Hidalgo Guzmán, porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con lo cotidiano, pero que apuntan a una profundización, a una problematización, para decirlo como lo diría Pablo Freire, de lo que eso significa. Y me encanta la manera como tú lo haces, porque ya yo leí el primer libro tuyo.
Segundo.
Yo estaba, ¿ah?
Segundo.
El segundo es el que estás haciendo, el que yo leí exactamente es el segundo.
Colonia Petrolera es el segundo.
Sí. ¿El primero cómo se llama? Antes de Colonia Petrolera.
Hace 20 años. No, hace 10 años publiqué un libro que se llamaba Petrocaribe, el planteamiento estratégico de Petrocaribe.
¿Y retomas ahora el tema, el Petrocaribe?
Sí, porque hace
10 años... El tema y el título también.
Sí, hace 10, parecido. Hace 10 años yo publiqué un libro que se llama Petrocaribe, planteamiento estratégico de Petrocaribe, porque hace 10 años se podía fortalecer a Petrocaribe en su concepción original. Solo que había que explicar claramente cómo era esa concepción original, porque eso se estaba perdiendo. O sea, Petrocaribe se basa en conceptos que la misma academia no tiene. Por ejemplo, seguridad energética. No hay un concepto que sea aceptado comúnmente en el mundo sobre lo que sobre la seguridad energética. No se sabe lo que es. Entonces, desde esas experiencias, sistematizando las experiencias, logramos ubicar un concepto y operacionalizarlo para poder describir en detalle el planteamiento estratégico. Igual integración, igual transición energética. O sea, son conceptos que no se saben bien lo que son, pero todo el mundo habla de ellos, ¿ves? Por eso es que algunos consideran que estos son conceptos, hay una palabra para referirse a fenómenos que intersubjetivos, que son fenómenos que aparecen en el diálogo, pero no aparecen en la realidad. Aparecen en la conversación.
¿Tenemos muchos en esta conversación de hoy por Alba Ciudad? Te ¿cómo? Pregunto, ¿tenemos muchos de esos conceptos en la conversación que estamos sosteniendo tú y yo por aquí por Alba Ciudad?
Sí, claro. Claro, de hecho es muy difícil comunicarse, porque como decía Lacan, cuando dos personas se comunican, una trata de ratificarse en el otro, pero en realidad no lo escucha. Entonces, cuando yo digo algo, estoy muy pendiente de cómo me estás escuchando, porque sé que voy a manejar conceptos que crees que manejamos en los mismos términos y no es así.
Eso es fabuloso lo que estás diciendo, eso es maravilloso. Me parece que es importante muchas veces vernos en esa circunstancia.
Sí, claro.
Porque la mayoría de las veces no nos vemos en esa circunstancia. Y lo que tú dices es verdad, nosotros estamos siempre compitiendo. Yo ahora voy a cazar lo que yo voy a decir y dejo de escucharte. Entonces estoy más pendiente de armar el discurso que suene bonito de lo que yo estoy diciendo.
Así, es así.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Es que es interesante, bien interesante. Pero dime ahora, Johnny, una vez más, ¿por qué Petrocaribe como tema reiterativo?
Ah, bueno, entonces hace 10 años yo publiqué qué se planteó hacer. Y hoy, este domingo, se cumplen 20 años de la firma de Petrocaribe, de la suscripción del acuerdo. Entonces yo pensé en reeditar el libro aquel simplemente. Pero haciéndolo, terminé haciendo otro libro. En este libro, que va a ser publicado por la editorial Galac en las próximas semanas, Dios mediante, porque finalmente estamos buscando el financiamiento y todo el tema asociado a la publicación.
O sea, ¿crees que no va a estar para la Filben?
No va a estar.
La Filben es allá, la semana que viene.
Sí, no va a estar. No va a estar. Yo quería que estuviese para el aniversario de Petrocaribe. No va a estar, que es este domingo, y no va a estar tampoco para... Pero va a estar, que es lo importante.
Claro.
Y de todas maneras, la experiencia de Petrocaribe enseña cosas muy importantes en el contexto actual, que después las podríamos comentar. Pero fíjate, en este libro, entonces, no solamente digo qué se pensaba hacer, cuál fue el planteamiento de lo que había que hacer en esa iniciativa de integración regional, sino que también digo qué se hizo, qué se aprende y qué pasó que Petrocaribe entonces queda, como digo allí, cercada por la noche. O sea, ¿qué pasó?
Muy poético.
¿Qué es lo que nos lleva a esta situación actual de Petrocaribe? Porque no es simplemente, se cayó la producción. Como te dije antes, el que piensa así es porque cree que Petrocaribe es un acuerdo de suministro. Mm. Eso era una estrategia geopolítica que levantó muchos intereses y hubo un proceso. Tampoco se podría decir que las sanciones eliminan a Petrocaribe. ¿Por qué? Porque Petrocaribe era un mecanismo de protección para el país. Y para que pudiesen haber sanciones, primero tuvieron que desmontar a Petrocaribe. Si uno ve la secuencia de los hechos, te vas a dar cuenta que primero se desmonta Petrocaribe y luego aparece la primera sanción de Trump. Y quien trabaja en el desmontamiento, en el desmontaje de Petrocaribe es Obama. Y hay toda una historia que yo narro allí en el libro, pues.
¿En este?
En este que va a salir.
En este caso,
en el anterior solamente me limité a decir que es... ¿Qué se planteó hacer? ¿Cuál es la base teórica? Más nada. Aquí digo qué se hizo, qué se aprendió o qué se aprende y cómo se queda cercada por la noche. ¿Por qué no podemos sostener la protección? Fíjate las palabras que utilizo, que podrías migrarla a otro ámbito religioso o como quieras.
Sí.
¿Por qué no podemos sostener la protección? Y eso es de parte del aprendizaje.
Mira, yo quiero preguntarte algo también que está en esa onda de lo que estamos conversando, porque cómo dejar de vivir de las difamaciones, tú llamas difamaciones a esas denominaciones o conceptos o epítetos de país petrolero, país rentista, etcétera, ¿no? Sin morir en el intento, por decirlo como en la pieza, ¿no? Y además generar identidad nacional no condicionada. ¿Es posible imaginar algo así?
Sí, lo que tienes es que darte cuenta de que no es como crees.
¿Es una opción individual o es una opción de partido o es una opción de política gubernamental o es una opción de filosofía?
Son todas las opciones a la vez.
Sí.
Sí. Puede ser una opción individual, ¿verdad? Pero en la medida en que muchos individuos se van sumando, se va haciendo colectiva, ¿ves? Esa es la idea. Pero no puede ser por la imposición, como ocurrió con el paradigma imperante. O sea, en Venezuela, el paradigma que funda el Estado es el rentismo petrolero. Uh-huh. Se nos acusó de rentista. Fíjate, ¿qué es un venezolano? El venezolano es rentista.
Sí.
Es
y flojo.
Es petrolero.
Sí, petrolero.
Entonces, pero nadie te dice que es el rentismo. Entonces, yo tuve que hacer una investigación para entender cómo se entiende el rentismo. Porque si no haces eso, crees que el rentismo es vives de la renta.
Ajá.
Rentista es el que vive de la renta. No, no es eso. Hay un libro que se publica en los años 90 de Adrúbal Batista, que yo creo que es el primero que se atreve a escribir en un libro desde la academia, que es el rentismo. Entonces él habla del capitalismo rentístico. Y hay declaraciones de un intelectual muy importante en el siglo XX, que es el que escribe Sembrar el petróleo, por favor. Se me olvida el nombre.
Juan Pablo Peñal. No. Arturo Uslar Pietri.
Arturo Uslar Pietri, que yo creo que él es uno de los primeritos que acuña el término.
Sí, porque, sí, es verdad.
¿Por qué? Porque el rentismo aparece como un término reservado para países que generaban deuda externa a otros países. Entonces a Inglaterra se le decía, al Reino Unido se le decía rentista, a Países Bajos, a otros, habían como 5 países europeos a los que se les acusaba de rentista, y a todo país rentista le decían parasitario. Y cuando él escribe en el año 36 ese artículo de Sembrar el petróleo, utiliza el término parasitario. Si no sembramos el petróleo, nuestra economía va a ser parasitaria, es decir, para el leído en la época, rentista.
Sí.
Y el rentismo era no vivir de la renta, sino vivir de algo que no mereces, porque no te lo has ganado con trabajo, porque el petróleo que está allá abajo no lo produciste con trabajo. Si tú, la riqueza de la que vives no es producida con trabajo, ¿para qué sirve el trabajo?
Claro.
Entonces el trabajo no vale, porque no produce valor. Y ve cómo toda la izquierda, que dice ser marxista, se quedó con el término rentista.
Así es.
Cuando Marx, el gran aporte que hace es demostrar que la única fuente del valor es el trabajo. Entonces, eso ya contradice la teoría económica de la escuela valor-trabajo. Ve que está en boga en algunos países el tema de la escuela valor subjetivo, que es otra cosa. Pero incluso en la escuela el valor subjetivo, el rentismo no tendría cabida, porque según la escuela el valor subjetivo, el trabajo no produce valor. Entonces todo el mundo es rentista. El planeta entero es rentista, ¿ves? Entonces, tienes que apegarte a la escuela valor-trabajo y entonces, pero el trabajo es lo único que produce valor. El rentismo te dice que en Venezuela el trabajo no produce la riqueza o el valor del que vivimos y por eso somos rentistas. Si es así, el trabajo no tiene valor. Y si el trabajo no tiene valor, ¿para qué lo pago? Ahí está el problema del salario. Mira que el problema del salario no es un problema que los economistas te puedan explicar, que los financieros, que los contadores, porque ellos ven cuentas, ven flujo financiero, ven de dónde saco para pagar, esa es la pregunta. No, el problema es más de fondo, es un paradigma que está en cada uno, que justifica que la relación entre la remuneración del trabajo, que es lo que llamo salario, y la remuneración del capital sea totalmente desproporcionada. En el año 75, cuando se crea PDVSA, esa relación era 75-25. Hoy puede ser 90-10 o mayor.
Imagínate tú. Por eso a Mann no le gustaba que le dijeran economista, ¿viste? O que estaba haciendo estudios económicos, hablando de economía.
Claro, sí. Claro, empezamos.
Había una visión como más total, ¿no? Más
claro,
de totalidad.
Claro, ¿cómo hablas de relaciones sociales desde la econometría? O sea, sí lo puedes hacer. Sí,
y de hecho lo hacen, ¿no?
Y lo hacen, pero ve que es muy limitado.
Claro.
¿Ves? Es muy limitado. No te hablan de paradigma porque dan muchas cosas por cierto. Por eso es que si tratas de hacer una revolución en la industria petrolera, llegas al mismo resultado porque no cambiaste el paradigma. Mira la nacionalización. Es que es un gran ejemplo porque te dicen, la nacionalización fue Chucuta. ¿Y por qué? Porque el artículo 5 de la ley de nacionalización... Sí, por Dios, no fue Chucuta por eso. Fue Chucuta porque el paradigma no cambió. Y como el paradigma de las concesiones petroleras no cambió, la ley del 43 que regulaba concesiones se mantuvo vigente hasta el año 2001. Se creó PDC en el 75 y las leyes que regulaban concesiones se mantuvo porque como no cambió el paradigma, no se pudo diseñar un orden de industria nacionalizada.
Entonces es un problema cultural, fundamentalmente cultural y no precisamente academicista. Ni...
Exacto, exactamente. No lo puedes resolver desde la academia. Ajá. La academia se agota, porque la academia responde un paradigma científico.
Ni desde los dogmas, porque muchas veces se recurre también a dogmas.
Dogma
que se quedan
es paradigma, fíjate que es la misma palabra.
Es la misma
solo
palabra.
Solo que un dogma que está al lado tuyo.
Sí.
El para, ¿no? Paralelo. Sí. Ok. No lo puedes resolver desde ahí. Porque el paradigma de la ciencia, ya quedó demostrado con el COVID, no da soluciones a los problemas del humano. No es suficiente.
Y menos cuando empiezan por ser planteados desde el campo de la política y de la dominación.
Claro, menos.
Sí, que es un poco lo que está pasando en la actualidad con ese conflicto. Vamos a reducirlo aquí para efectos de la comunicación, ese conflicto entre Israel e Irán.
Claro.
De actual, es el mismo.
Claro. Entonces, ve, en materia petrolera tenemos ese paradigma. En el tema de la guerra tenemos más que un paradigma, yo diría, que es como parte de nuestra naturaleza el defendernos. Por eso es que es tan curioso. Fíjate, leemos la Biblia y entonces nos dicen, si te pegan en una mejilla, pon la otra.
Sí.
Pero no es, o sea, y se malinterpreta todo porque se borran palabras. Fíjate que Cristo dice en Mateo 5:39, para los que les gusta. No es que yo sea religioso.
No, pero no importa, pero está buena la referencia, excelente.
Parte del estudio, pues dice, sí. No te resistáis al mal. Y ahí ahora sí, punto. Ahora sí dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero primero te dice, no te resistáis al mal. ¿Qué te está diciendo? Como todas las mitologías dijeron, no te defiendas. Uh-huh. No debes llegar al momento en el que tengas que defenderte. Claro, yo ahorita aquí en este programa, analizándolo desde el punto de vista del Estado, te pongo de ejemplo a Petrocaribe como una medida de protección que evitaba el momento en el que tenías que defenderte.
Johnny, si tú tuvieras que hacer un exhorto en este mismo programa y en este mismo instante, porque son las 11:50 minutos, ya estamos casi llegando al final del espacio, y me gustaría prolongar la conversación en una cadena interminable, pero no es posible, ¿no? Pero si a ti te tocara hacer un exhorto en la actualidad ante el conflicto que parece en puertas, que parece inminente en el mundo, desde Venezuela, desde tu cosmovisión, vamos a decir así, desde esa interpretación que estás haciendo de la realidad con todos esos elementos que has esbozado en el programa del día de hoy, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías tú a Trump, por ejemplo, y a los gobernantes tanto de Israel como de Irán? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo creo que el exhorto tendría que ser a la calma, porque fíjate qué curioso, ¿eh? Trump acusan a Irán de armas nucleares y tal, y le atacan las bases nucleares, ¿no? Qué curioso, es decir, tú ves que defiendes, ellos dicen defender al mundo de las armas nucleares de Irán, y entonces van y bombardean las estaciones nucleares que bien pudieron explotar, ¿no? Es lo que te quiero decir.
Sí.
Llegan a un acuerdo, pero no se cumple inmediato. Entonces Trump sale y dice, la guerra de los 12 días, yo la terminé, prácticamente dice eso.
Sí.
Y ellos se siguen bombardeando y él se molesta, o sea, nadie me escucha. Y dice, tienen tanto tiempo peleándose entre ellos que ya no saben qué están haciendo. Bueno, que asuma sus palabras y se llame a la calma. A la calma, porque hay un cambio. La calma no es que no se va a mover más nada. Simplemente es que hay que entender el cambio que se está dando. Y ese cambio lo supera a ellos. Ellos se creen por encima del cambio que se está dando. Pero la gente ya está dejando de creer en la ciencia. Está dejando de creer en los políticos. Ya no creen las predicciones que hace la economía desde hace rato. ¿Me explico? Andan buscando religiones nuevas, cosas donde meterse. Porque las ideas que han estado configurando el mundo se han hecho obsoletas. Y nosotros, cada uno debería estar revisándose cuáles son los paradigmas que nos están guiando en la vida. ¿Ves? Y nos vamos a sorprender de las cosas que encontramos.
Y tú sabes que nos vamos a sorprender de que nos corten el programa porque ya estamos llegando a la hora. Esa va a ser la máxima sorpresa.
Está bien.
Así que yo te agradezco de verdad, Johnny Hidalgo Guzmán es nuestro compañero invitado el día de hoy, con una profundidad de reflexiones que yo les pido que ahorita, en lo que termine el programa, lo vuelvan a escuchar, porque ustedes tienen esa ventaja, que pueden retomar el programa a través del enlace que deja establecido Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, Johnny, por tu...
No, gracias a ustedes por la invitación.
Por tu participación. Esta es tu casa. Así que cada vez que quieras, cuando vayas a presentar el libro, el último que estás haciendo, te pasa por aquí, pues, y conversamos en vivo también del tema, nos ponemos de acuerdo. Un gran abrazo, saludos al equipo, saludos a Manuel, saludos a Laura, saludos a todos los compañeros. Y por supuesto, nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana, todas adentro en radio. Que aún no.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.